mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los viernes es el día que en Mediodía COPE más Valencia dedicamos a ofreceros planes, a que, bueno, os podáis organizar el fin de semana con la gente que más queréis, las películas más destacadas. Y es además en esta ocasión, esta semana, tanto ayer como hoy, arranca la campaña del Inserso. Pues eso, ocio, viajes, lógicamente, para los más mayores. Hoy, además de todo esto, vamos a poner el foco en esta semana en la que se celebra el Día de las Personas Sin Hogar, en las que ponemos, como digo, el acento en esta realidad tan tan lamentable, tan triste y muchas veces invisible, porque no nos gusta mirar hacia aquello que nos produce dolor. Hoy queremos hacerlo en este programa y lo vamos a hacer después de que arrancara una estrategia por parte del ayuntamiento para dar justamente respuesta a estas personas sin hogar desde la Concejalía de Servicios Sociales. El censo de personas sin hogar ha aumentado. Se hace cada dos años, se hizo en el 19, se hizo en el 21, se ha hecho ahora en el 23 y tenemos una cifra que es abrumadora. 837 personas sin hogar, 83 más que en el año 2021. Y ahora hay que hacer pues un diagnóstico real, tener datos sobre salud mental, luego dependencias, accesibilidad a recursos y hacer también censos más periódicos para acercarnos a, como digo, a esa realidad y sobre todo pues acabar con ella, que nadie esté en una situación tan lamentable y tan vulnerable. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes para entender cómo estábamos en esta ciudad, en estos momentos, en esta situación y cómo podemos entre todos hacerle frente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre es oportuno pensar en la gente que no tiene techo, que no tiene hogar. Siempre lo es, como digo. Pero bueno, estos días especiales en los que se dedica la atención a algo muy concreto, también nos sirven para esto. El próximo domingo se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. Se ha puesto en marcha por parte del ayuntamiento pues una estrategia para dar respuesta a estas personas y un censo que se suele hacer cada dos años. Pero vamos a hablar con Cáritas de Valencia, que ha puesto también en marcha un programa para ayudar a estas personas y tengo al teléfono a su responsable, que es Mamen Martínez. Mamen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte hoy en el programa para que nos expliques los detalles. Primero, de este censo que se ha hecho en esta ocasión de una manera diferente, se hace cada dos años, y luego, sobre todo, lo importante, ¿no? El meollo. ¿Cómo trabajáis para ayudar a estas personas?
A ver, el censo, como tú decías, se hizo en 2019, se hizo el primero, en 2021 el segundo, y este año ha sido el tercero. Uh-huh. Este es el primer censo que está organizado, se incluye dentro del proyecto piloto de recuentos nocturnos de personas sin hogar, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Uh-huh. En el censo ha colaborado el Ayuntamiento de Valencia, la Cátedra Interuniversitaria del Sistema Público Valencia de Servicios Sociales de la Universidad de Valencia, 16 entidades que trabajamos con personas sin hogar. Uh-huh. Y además casi 600 personas voluntarias. Estuvimos trabajando la noche del 24 de octubre.
Y arroja un dato significativo, ¿no? Un aumento muy importante.
Sí, a ver, los datos todavía no son definitivos porque todavía falta parte del recuento, pero los datos que nos ha pasado el Ministerio, que ha facilitado el Ministerio, es que se han detectado en Valencia 837 personas sin hogar, de las cuales 471 estaban en calle y 366 en albergues y pisos tutelados. Además, se han contabilizado también este año enclaves chabolistas y se ha detectado 152 personas en estos enclaves.
Uh-huh. ¿Existe un perfil determinado de estas personas o es muy variado?
A ver, es muy variado el perfil, muy variado. Realmente hay personas principalmente con desempleo de larga duración, hay personas españolas, migrantes, hay realmente cualquier persona puede acabar en situación de sin hogar.
Uh-huh. Y también hay un dato que me llama la atención. Muchas de ellas no quieren ser ayudadas, es decir, no quieren intentar reinsertarse, están bien como están y rechazan algún tipo de ayuda.
No. Esto es uno de los mitos y los prejuicios y estereotipos que hay sobre las personas en situación de sin hogar. Uh-huh. Esto no es así, no hay que generalizar. Y no es así. Las personas no están en situación de calle porque quieren. No están porque quieren, están porque han tenido vidas traumáticas, procesos muy complicados y desde luego no quieren estar en situación de calle.
Pues me alegro mucho, entiendo que no quieran, pero me alegro mucho que me des esta información, porque efectivamente no es una... es un mito extendido que algunas de estas personas no rechazan la ayuda. Si tú me dices que no es así, pues no, lógicamente, no como su trabajo diario, tienes todos los datos oportunos para desmentirlo. Cuéntame cómo es este programa que hacéis desde Cáritas.
El programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana tiene varios proyectos. Uno de los proyectos es el proyecto Simón, que se dedica al acompañamiento de personas sin hogar en situación de calle. Uh-huh. El año pasado detectamos que había ya un 24% de mujeres en situación de calle. Es el perfil más vulnerable de todos, las mujeres en situación de calle. Además del proyecto Simón que tenemos de acompañamiento en calle, tenemos un proyecto ocupacional donde las personas sin hogar hacen talleres en nuestro centro. Y tenemos también una vivienda para 6 personas y el centro de acogida San Esteban, que es un centro 24 horas y tiene plazas para 20 personas.
¿Qué porcentaje de éxito tenemos en Cáritas Valencia, Mamen, de poder recuperar a estas personas y que abandonen esta situación, bueno, hasta que consiguen de nuevo, pues eso, restablecerse?
A ver, son procesos muy largos, son procesos que llevan muchísimo tiempo. Porcentaje de éxito no te puedo hablar, pero de todas maneras, acompañamientos son muchísimos. El año pasado atendimos a más de 280 personas desde nuestros proyectos y el trabajo con ellos es continuo, es diario, es de acompañamiento. Y son procesos muy largos, muy largos. Hay que tener en cuenta que el derecho a la vivienda es uno de los derechos vulnerados y hoy en día, tal y como está la situación de la vivienda en Valencia, es muy complicado acceder a la vivienda. Uh-huh. Y es uno de sus graves problemas, claro.
Son personas que se desconectan, ¿no? Porque no tienen solamente, o sea, dejan de tener hogar, pero aparte pues no tienen ningún tipo de cobertura, salvo la que les conseguís brindar gente como vosotros, ¿verdad? Sí. Social, una red de contactos, de amistades, de familiares, de gente que les pueda echar una mano. Y claro, toda esa desconexión complica mucho, ¿no?, su situación.
Mira, muy bien la palabra que has utilizado de desconexión, porque la campaña de Cáritas Española empezó el año pasado ya con la campaña se llamaba Fuera de Cobertura, y este año es No dejes que se queden sin red. Efectivamente, la desvinculación de estas personas es muy importante. Tenemos que luchar para que estas personas tengan vínculos, generen vínculos. Estos vínculos son necesarios. Sabemos que somos personas, las personas somos seres sociales y necesitamos tener vinculación. Y estas personas efectivamente han perdido sus vínculos, con lo cual ahí estamos nosotros para intentar crear esa red, que no pierdan esa red de vínculos, porque en su proceso de desesperanza y desesperación las personas nunca pierden su dignidad, pero sí la capacidad para defenderla. Y para eso es para lo que estamos nosotros ahí apoyándoles.
Claro. Y además con más de un caso de problemas de salud serio, ¿verdad?
Sí, la mayoría tienen problemas de salud, sí. Uh-huh. Y estar en situación de calle teniendo problemas de salud es realmente muy complicado y muy duro para ellos vivir estas situaciones.
Claro. Pues Mamen Martínez, muchísimas gracias. Ojalá programas como el vuestro se puedan extender se pueda ampliar esa ayuda y esa cobertura a todas estas personas para que podamos reducir ese número y hagamos realidad ese eslogan, ¿no?, de nadie sin hogar.
Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a estas personas.
Gracias a vosotros, Mamen. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues entre esas personas que consiguen abandonar la calle tenemos un testimonio que va a resultar sin duda muy interesante y a la vez esperanzador, como es normal. Se llama Susana. Es una mujer que ha estado en la calle durante mucho tiempo, con problemas de salud también muy, muy importantes, y que con ayuda de Cáritas y de reconstruir la red de contactos social, de amistades y de familiares, bueno, pues ahora afortunadamente pues ya tiene un hogar y ha rehecho su vida. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
Un placer que nos atiendas y escucharte. Explícame un poco cómo te viste en esa situación de calle. No sé si fue de la noche a la mañana, pero vamos, de repente, sin nada a lo que agarrarte.
Pues yo me vi en situación de calle por una disputa familiar con una hermana. Uh-huh. A mí unos años antes me había desahuciado el banco por falta de pago, por 2 meses que me falló el trabajo, y entonces yo estaba con mi madre y tuve una discusión con ella y entonces me vi en la calle de la noche a la mañana en cuestión de nada.
Yeah.
Y entonces pues estaba acobardada porque yo no sabía lo que era eso y me encontré gente, pues hay gente de calle que también es buena.
Claro.
Me ofrecieron una manta, estuve por calle, luego conocí a María de Cáritas. Y ellos me ayudaron bastante con cursos, con apoyo, con albergue. Yo cuando me vi en la calle, lo que sí me refugié mucho en el alcohol.
Claro.
Y pues una mujer sola en calle, pues lo que pasa, sufre pues violación, sufre pues robo. Pero bueno, también he tenido apoyos. Y eso, pues, borrón y cuenta nueva. No quiero darle vueltas a la cabeza. Y voy a abreviar un poco porque fueron 7 años.
7 años estuviste sin hogar, en la calle, viviendo, malviviendo, ¿no? Con el alcohol como compañero, ¿no?
Sí.
Y con gente que entiendo que, bueno, pues habría de todo, ¿no? Gente buena, gente mala, pero vamos.
Sí, eso sí. Uh-huh. Y también asociaciones que también daban comida. Estuve años en unas tiendas de campaña que había en el Botánico. Uh-huh. Viviendo. Y así sobreviví como pude. Hasta que llegó María de Cáritas, me propuso un piso tutelado en Gandía. Y ahí estoy. Me dijo de dejar el alcohol. No estaba convencida, pero dije que sí. Hicimos un pacto de palabra. ¿Sí? Y hasta el día de hoy, eso fue en febrero. Y gracias también a Piso Alba, bueno, de Mosaic, de ahí de Gandía, que son los que me llevan, y Proyecto Hombre, junto con Cáritas, pues para adelante, ya con proyectos de futuro.
Uh-huh. Susana, en todo este tiempo que estuviste en la calle, 7 años es una barbaridad de tiempo, es muchísimo.
Sí.
No sé, ¿a ti qué te pasaba por la cabeza? ¿Ansiabas que se te apareciera alguien como te ocurrió que te ayudara? ¿O estabas, bueno, pues estable en esa situación y no pensabas en nada más?
No pensaba en nada más, solamente el día a día y nada más. El pasar el día a día y el despertar por la mañana.
Uh-huh.
No había más, porque trabajo tampoco se podía buscar, porque si sabía que si me buscaba trabajo no podría rendir, claro. Serían puertas cerradas, entonces era un callejón sin salida. Y era pues eso, aguantar. Frío, calor, lo más es la lluvia, porque te mojas y te revienta los pies.
¿Qué sufrías más? ¿Con ese frío, con ese calor, con ese hambre que también supongo que pasaste? ¿O con el desamparo de decir, bueno, pues aquí estoy y esto es lo que me toca?
Es así lo que me tocaba. Yo robar no. Yo me ponía a veces en las puertas de Mercadona de consumo y si me daban alguna ayudita, pues también iba tirandillo con eso.
Claro. Bueno, vamos a hablar en positivo. ¿Cómo fue ese momento en el que, como dices tú, pues alguien de Cáritas te tendió una mano y dijiste, esta me la agarro yo para poder salir de aquí?
Oh, eso, más que el euro millón. Sí, una alegría enorme. Muy bien, un cambio radical. Sí.
Tuviste claro, ¿no?, que esa era la salida y por eso la estás aprovechando a tope, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y si puedo el día de mañana a hacer voluntariado, lo haría perfectamente y ayudaría.
Claro.
Lo que me han ayudado a mí.
Nadie como tú, ¿no?, para saber lo que se sufre.
Sí.
¿Cómo estás llevando lo del alcohol?
Ah, muy bien.
Qué bien.
Uh-huh. Sí, muy bien.
Sí.
Ya, eso ya está borrado.
Qué maravilla.
Bueno, todo está borrado en mi mente.
Cuéntame ahora dónde vives y cuáles son tus planes de futuro más inmediatos.
Pues ahora mismo vivo en Gandía, sigo en el piso tutelado hasta el 7 de febrero, porque se hace un contrato. Los fines de semana me he alquilado una habitación y me saqué un cursillo de carretillera. Uh-huh. Ahora he empezado uno de uñas, de manicuras. Ya pensando en el futuro, porque tengo 57 años, pues nunca estaría mal montarme un gabinete. Y luego, aparte, en diciembre voy a hacer un curso de almacén, logística. Estoy estudiando. Fenomenal. Aprovechando el tiempo, estudiando y formándome.
¡Qué maravilla!
Para trabajar.
¿Has recuperado algunos de los contactos que perdiste, esos lazos de amistades o familiares que se rompieron en su momento?
Sí. He recuperado a mi hija y ahora estoy con mi hijo. Sí.
Pues qué bien.
Sí, y de categoría porque están... Ellos lo sabían porque nunca les he escondido nada, ¿no? Y también era yo un poco negada a fastidiarles la vida, ¿no? Uh-huh. Pero ya me daban por imposible y cuando se han enterado que estoy bien, pues estamos todos como en una nube.
Claro.
Sí.
Sí, porque tú perdiste a los hijos, pero ellos también perdieron a su madre y de repente lo han recuperado.
Sí.
Claro. Susana, pues te deseo lo mejor. Enhorabuena por tu situación actual. También enhorabuena y gracias a la gente que te tendió esa mano y que te ayudó a salir de la calle. Y gracias por tu testimonio. Ojalá las cosas te vayan muy bien, consigas ese trabajo que te permita estabilizarse y de paso que en el futuro, como acabas de mencionar, pues puedas también tú colaborar y ayudar a gente que lo está pasando tan mal como tú lo pasaste.
Muchísimas gracias y yo te digo una cosa, yo creo en los ángeles, porque hay personas buenísimas y si nos dejamos llegar un poquillo nos cambia todo.
Susana, un beso muy grande, muchas gracias.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí y la gente que ya había adquirido este derecho pues iba a mantenerlo. ¿Qué va a pasar?
En estos momentos, en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas, Pilar. Aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 en encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo. Hoy tenemos intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas en descenso, viento flojo a moderado de componente oeste, con rachas fuertes localmente en el interior de Valencia. Un tiempo que se va a replicar durante todo el fin de semana, pero con una cosa muy importante también, el tiempo de la hora, el reloj, que hay que cambiarlo, ¿eh? Este sábado, a la madrugada del sábado al domingo, recordad que a las 3 volverán a ser las 2. Ganamos una hora.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel. Y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Gran concierto de Navidad, Arias de Ópera. Las arias de ópera más importantes de la música clásica. Verdi, Vivaldi, Puccini. Las canciones mágicas napolitanas llegan esta Navidad al Ateneo Mercantil de Valencia.
Sábado 23 de diciembre a las 7 de la tarde. Entradas en ateneovalencia.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos, por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer arrancaron los viajes del IMSERSO, esta oportunidad que desde hace años se brinda a, bueno, pues a las personas mayores de poder viajar, de conocer diferentes lugares para su esparcimiento. Y este año ha habido un poco de polémica, porque es verdad que las agencias de viajes, los hoteles, etcétera, toda la gente que está implicada en el sector, pues han reclamado un poco más de dinero porque las cuentas, digamos, no les salen. Y algunos, como se suele decir, se han bajado del carro. Tengo al teléfono a Eva Blasco, presidenta de la CEP, la Confederación Empresarial Valenciana, y también vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Eva Blasco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues nada, tenemos una campaña más del Inserso en marcha desde ayer mismo. Te quiero preguntar para empezar, ¿cómo ha quedado esa polémica y esa reclamación de un sector que, bueno, poco a poco levanta la cabeza, pero que ahora ve que con el dinero que le llega de esta campaña, pues no les da?
Bueno, pues lo cierto es que tanto desde el ámbito de las agencias como el ámbito de los hoteles, sabéis que se lleva tiempo planteando pues la necesidad de una justa retribución. Tampoco se trata de grandes beneficios. De una campaña que ha arrancado bastante bien. Afortunadamente se ha demorado poco, a pesar de los recursos. Pues bueno, pues en octubre se ha demorado apenas un mes, una buena noticia. Pero esos 30 y pico euros que reciben los hoteles y esos 14,5 por reserva que reciben las agencias, todos entenderán que realmente si participamos en estos programas, tantos unos como otros, no es por una rentabilidad económica, porque incluso en ocasiones podríamos decir que lo hacemos a pérdida.
Claro, yo entiendo perfectamente lo que me estás explicando. Si, bueno, 33 euros hoy en día no dan para casi nada.
Para una pensión completa es difícil, y 14,5 para gestionar una reserva, que oye, requiere pues bastante gestión, porque tienes que entrar en un programa, porque es gente que además es cliente presencial de agencia, el 90% se gestiona a través de agencias de viajes, pues que necesita bastante asesoramiento por su perfil, no todos ellos, pero una parte importante sí. Realmente, pues la reivindicación que hacemos en general desde el sector turístico es que es un programa social, que lo queremos apoyar y lo venimos apoyando muchos años, pero tampoco puede nuestros gobernantes pensar que se tiene que hacer a costa de las empresas.
Son muchas las que, digamos, se han bajado de esta iniciativa y han decidido no participar.
Vamos a ver, en el caso de hoteles, pues ha salido en la prensa, dependiendo de destino se han bajado más o no, es una decisión individual. En caso de agencias, la verdad es que a mí no me consta que se hayan salido muchas agencias, porque también la problemática un poco de la agencia del hotel es un poco distinta. La del hotel es ver si mantiene abierto el establecimiento,
sí,
y en vez de tener fijos discontinuos, pues puede mantener su estructura durante este periodo, digamos, de temporada baja. No olvidemos que el Inserso además nace con una finalidad de sí apoyar a nuestros mayores, pero desestacionalizar.
Correcto.
Pero respecto de las agencias no tenemos ese parón. Claro. Es decir, las agencias no nos planteamos, no tenemos fijos discontinuos. Es una estructura totalmente diferente. Entonces no hay una bajada en el sentido de que la agencia se mantiene abierta.
Claro.
Otra cosa es que no, pues muchas agencias dan servicio a sus clientes de siempre en el tema Inserso, pero no hacen campañas o no hacen gran captación de nuevos clientes, porque realmente te mantienes el programa más como servicio para tus clientes que como realmente volúmenes de facturación o rentabilidades.
Claro. Con todo el trabajo que se está haciendo justamente para desestacionalizar el turismo en general, los buenos resultados en esta línea, ¿están desincentivando justamente participar en el Inserso?
No, en parte sí, pero no creo que sea el motivo fundamental. Creo que la desestacionalización tiene todavía muchísimo recorrido.
Uh-huh.
Es cierto que algunos destinos sí que está bien, sobre todo los urbanos, a lo mejor les es más fácil desestacionalizar,
uh-huh,
las grandes ciudades, pero hay destinos más vinculados a lo que se suele decir el sol y playa, o incluso también parte rural, donde esa desestacionalización todavía le queda muchísimo recorrido. De hecho, por eso tiene que mantenerse programas también como el del bono viaje de la Generalitat Valenciana,
sí,
que también tiene que permitir esa desestacionalización global de nuestro territorio.
Uh-huh. Esta cuestión que te quiero plantear ahora, últimamente se habla mucho de ella y te la quiero trasladar. El famoso cambio climático, estas temperaturas tan altas en los meses de julio y agosto y tan agradables y tan buenas, por tanto, justamente en esta época del año que ahora se hace el inserso o justo antes del verano, en la época de la primavera, también está invitando a la gente a cambiar sus hábitos vacacionales y de nuevo, insisto, puede provocar que los hoteles prefieran justamente otro tipo de cliente antes que este del inserso.
Vamos a ver, el cambio climático es un tema que nos podríamos pasar tiempo y tiempo hablando porque es un riesgo para nuestros destinos. Tengamos presente que el Inserso es un programa para españoles, pero que España recibe más de 84 millones de turistas al año. A mí lo que me preocupa, te hago una reflexión más global de ese cambio climático,
sí,
es que tenemos a medio y largo plazo un reto como destino, porque con esas temperaturas extraordinarias en el norte de Europa, considerando que aquí se llega a través de transporte aéreo que se está demonizando por parte de algunos gobiernos, aunque hay un gran esfuerzo por parte de la aviación para realmente reducir emisiones, es un riesgo para el destino.
Sí.
Por tanto, a lo mejor no es que tanto desincentive el programa del Inserso, porque realmente las buenas temperaturas en enero, febrero son las mismas antes que ahora, pero realmente los grandes movimientos pues también van en función de periodos vacacionales de los países, de vacaciones escolares y toda una serie de factores, no solo del tiempo.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que sea una buena campaña esta del Inserso, que arranca, como decíamos, en el día de ayer para los preferenciales y hoy para los no preferenciales, que la gente lo disfrute y que sea bueno pues para los dos lados, lógicamente para los mayores y para el sector turístico, que ve que en temporada baja pues de nuevo se llenan sus establecimientos. Gracias, Eva Blasco, ha sido un placer.
Hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ahora tenemos también que preguntar, o queremos también preguntar, mejor dicho, al sector hotelero, que, bueno, pues es el eje, ¿no?, de esta campaña del Inserso que ahora arranca. Tengo al teléfono a Maite García, que es la secretaria general de OSBEC, la patronal hotelera. Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Maite, te quiero consultar, para empezar, ¿cómo vivís vosotros esta campaña, los hoteles, después de este tira y afloja con el gobierno, bueno, pues intentando ajustar precios y explicando también la situación en la que os encontráis?
Pues sí, comentábamos que ha sido un inicio de campaña muy traumática, ha costado mucho iniciar las condiciones del pliego este año, suponían unos precios de partida muy por debajo de los mínimos que los hoteles se podían permitir para no estar trabajando en un programa de pérdidas. Y realmente, bueno, pues tenemos constancia que los hoteles han hecho un gran esfuerzo en volver a hacer un guiño y volver a trabajar por desestacionalizar los destinos, por trabajar y mantener las plantillas de trabajo en los equipos de trabajo en los hoteles.
Uh-huh.
Y bueno, pues este año el programa arranca, pero con un sentimiento generalizado de que sea así por última vez, porque son condiciones muy, muy complicadas y, como decías, es el eje de la motivación muchas veces de estos viajes, y los hoteles tienen que estar mucho más presentes en esta negociación.
¿Esta negociación, Maite, se hace año a año o se hace un poco con más previsión, a varias campañas vista?
Pues se hace año prorrogables, entonces hasta 3 años. En principio este programa nace para que dure 3 años, pero desde luego desde el primer día vamos a seguir trasladando nuestro descontento porque este pliego puede modernizarse y cambiar en cuanto a su configuración. No tiene ningún sentido que los hoteles se encuentren en el último eje de la cadena, en el último eslabón de la cadena a la hora de poner en marcha el programa, y al final les obligue a trabajar en la mayoría de los casos a pérdida.
Uh-huh. Claro, además también os jugáis, en cierta manera, el prestigio, ¿no? Porque la calidad que ofrecéis a los mayores no puede diferenciarse mucho, ¿no?, de la que tenéis, por ejemplo, en cualquier otro momento del año, ¿no?
No, no, por supuesto. Además, el programa lleva eso implícito. Tú cuando contratas un hotel de 4 estrellas, con un todo incluido y con todos los servicios de un hotel de 4 estrellas, debes prestarlo porque el hotel nunca puede bajar sus estándares de calidad y siempre tiene que estar cumpliendo su normativa y sus regulaciones, cumpliendo la categoría que te presta el servicio, con lo que solo estamos hablando de trabajar a un precio irrisorio en la mayoría de los casos. Sería impensable irte a un 4 estrellas por 25 euros, pensión completa. O sea, eso no se podría conseguir en ninguna de las mejores ofertas.
Claro. ¿Qué hay de aquello de que este momento del año os servía, ¿no?, para completar, digamos, los beneficios justamente en la temporada más baja para vosotros? ¿Eso es así o ya con esto de que se desestacionaliza se ha acabado?
Bueno, pues esto es uno de los equilibrios que hay que trabajar mucho, porque al final el sector hotelero tiene que trabajar en los destinos donde hay posibilidad y oferta turística durante la temporada baja, y hay que trabajar muchísimo el producto hotelero. Entonces, en otros destinos donde sí que es más dificultoso mantener esta actividad hotelera y mantener la actividad turística, ahí es donde hay que buscar ese equilibrio para mantener unas condiciones óptimas de rentabilidad, por lo menos que pudiera mantenerse esas plantillas y esas condiciones de trabajo.
Ya para concluir, en porcentaje, ¿qué cantidad sería la adecuada para que los hoteles fuera rentable y aún así todavía fuera un precio asequible y razonable para los mayores?
Pues estamos hablando de unas cantidades que, en estudios que además desde OSBE que hemos encargado, estudios periciales de análisis de incremento de costes en la producción, tanto de materias primas como costes que todos los días cada uno de nosotros notamos en nuestra cesta de la compra o nuestro suministro de energéticos, pues nosotros hemos estimado en 30, 25 euros, IVA aparte, el coste mínimo de producción para este tipo de establecimientos. Entonces, bueno, pues tampoco estamos considerando que sean muchísimo más elevados de lo que se está ofreciendo, pero bueno, ahí hay que hacer auténticos equilibrios entre una rentabilidad básica y funcionar a pérdidas.
Muy bien. Pues Mate García, secretaria general de OSBE, muchísimas gracias. Que tengáis, pese a todo ese ajuste de precios, una buena campaña del IMSERSO y, en general, una campaña turística óptima para vosotros. Gracias.
Pues muchísimas gracias, y que sobre todo nuestros mayores sean los que la puedan disfrutar. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con la agenda. Yo siempre tengo últimamente la sensación de que cada viernes pasa algo. O cambia el mes, o cambia la estación, o cambia la hora. Pues ahora toca lo de la hora. Hola, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Carles?
Pues muy bien. Este sábado tenemos cambio, ¿no?
Sí. Será como siempre, en la madrugada del sábado, y dormiremos una hora más.
Bueno, no está mal, no está mal. Sí.
Pero digo yo, ¿por qué en lugar de hacer el cambio a esas horas no se lleva a cabo a una hora más normal para poder disfrutar sin prisas de un espectáculo o de una cena o de cualquier otra actividad?
Yo durmiendo disfruto bastante, pero bueno.
Durmiendo también.
Quien salga de fiesta salda más ratito.
Claro, ¿no? Claro.
Pero es verdad, se puede hacer en otros momentos también.
Pues
claro.
Sí, ya que ganamos una hora, habría que aprovecharla mejor, ¿no?
Cierto.
Bueno, ahí lo dejamos.
Vale.
Vuelve al Teatro Thalía una de las últimas y exitosas producciones de la compañía L'Homme Imprevist, la obra La Teguamá en la Megua, de Anton Chekhov. Este montaje está protagonizado por los dos últimos ganadores de los premis de las artes escénicas de la Generalitat Valenciana a la mejor interpretación, que son Josep Manel Casany y Rebeca Valls. La dirección está a cargo del también último premiado con el premi de les arts escèniques de la Generalitat Valenciana a la millor direcció por esta obra, Santiago Sánchez.
Caray.
Esa es la mejor carta de presentación, los actores y el director premiados por su trabajo. Pero eso no es todo. El autor de la adaptación, Rodolphe Cirera, también recibió el premio de la Generalitat Valenciana por su versión en valenciano. Vamos, que la obra es imprescindible, ya que también ha sido imprescindible en los teatros europeos. Ha sido representada por primera vez en valenciano. Es una delicia y además es indispensable para los amantes del buen teatro, interpretada por dos grandes de la escena valenciana.
Agafe la teua mà amb la meua.
Agafe la teua mà amb la meua.
Així les signava ell, les cartes per a ella. Pero Olga, estimad, tú eres l'última pàgina de la meua vida. La meua réplica favorita, me encantaba dirla.
Y a mí me encantaba escoltarla.
El público comparte una bella historia de amor muy especial porque se trata de dos personas únicas en circunstancias excepcionales, Olga Nipper y Anton Chekhov, y sus más de 400 cartas escritas entre ellos durante su relación. ¿Ahora sería WhatsApps?
Sí, efectivamente, ahora sería con WhatsApp.
Exacto.
Seguro que se perdía.
Hay que ver lo que se pierde con esto de las pantallas.
Es una lata el trabajar en... Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
Otro montaje que repite en los escenarios valencianos es el musical Es una lata al trabajar, que llega al Teatro Olimpia. Un divertido espectáculo protagonizado por Daniel Dijes, con un argumento clásico de superación, amor, conflicto y muchísima comedia, que nos trae algunos de los conocidos temas del gran Luis Aguilé y las extraordinarias canciones compuestas por Víctor Lucas. Un sorprendente cóctel con todos los ingredientes para el entretenimiento, magia, sorpresas, enredo, diversión, amor, de la mano de los protagonistas, y un sinfín de insólitos y divertidos personajes. Después de ver este musical, deberíamos tener más en cuenta lo que dice la canción: la vida pasa felizmente si hay amor.
Efectivamente.
Esta semana el Teatro Círculo presenta el efecto Apotropaique, una producción propia que estrena esta temporada. Efecto apotropaico es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como un mecanismo de defensa mágico o sobrenatural, evidenciado en determinados actos, rituales u objetos consistentes en alejar el mal o protegerse de él, de los malos espíritus o de una acción mágica. El montaje describe una sesión de tarot donde dos mujeres van entrando en un mundo simbólico a través de lo que se acontece, un hecho irracional e ilógico, pero que a medida que pasa la acción va a demostrar su eficacia, dejándonos en duda de lo que es verdad o mentira, engaño o realidad, o quizá solamente casualidad. Coincidiendo con la 677 edición de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, se va a estrenar la obra de teatro Paquito el Chocolatero, que glosa la azarosa vida del compositor de este pasodoble, Gustavo Pascual, y pone en valor su obra desde una perspectiva muy personal. En cuanto a música, tampoco vamos a tenerlo fácil a la hora de elegir, ya que tenemos varias propuestas muy recomendables.
Caminando por la vida he encontrado tan solo una sonrisa, me has ganado. De repente desperté y estabais aquí a mi lado. Seguiremos mientras no cueste trabajo.
Esta noche Melendi realizará la segunda fecha de las dos previstas en nuestra ciudad. Ayer dio su primer concierto en la Marina de Valencia y hoy actuará por segunda vez en el Auditorio Junto al Mar con la gira 20 años sin noticias. Desde su debut en solitario, el artista asturiano ha realizado un viaje musical con 24 discos de platino, más de 3 millones y medio de ejemplares vendidos a lo largo de su carrera y una serie de números uno y premios en un largo recorrido. La banda Gigatrón actuará en la Sala Moon este sábado. La banda valenciana de metal glam son los reyes con greñas del rock más cañero y molón. Sus conciertos son una fiesta infernal y la tralla que descargan no es de este mundo. Sus shows son una explosión de ritmo que transmiten al público en vivo, sin reservas, dejándose la piel sobre el escenario. La banda humorística parodia el heavy metal de los años 80 y 90, caricaturizando las actitudes, estéticas y elementos típicos del género. La coordinadora de Sociedades Musicales de Valencia sigue con la celebración de su 40 aniversario y lo hace en el recién reinaugurado Palau de la Música. El Auditorio Valenciano recibe dos conciertos con motivo de la celebración para conmemorar este aniversario: el concierto de la banda de la coordinadora y el Festival de Orquestas. Este domingo por la mañana, la Sala Iturbi acogerá el concierto gratuito de los 130 músicos pertenecientes a las 26 bandas que forman la coordinadora. Y el día 1 de noviembre se realizará un festival también gratuito en el que participarán 5 orquestas de las sociedades musicales pertenecientes a esta agrupación.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Eva, cuéntanos todo lo que Les Arts tiene también preparado para estos próximos días. Veo que tenemos danza, espectáculos infantiles, grandes voces, zarzuela y flamenco.
Si te parece, comenzamos por este fin de semana que se estrena el último espectáculo de Sólpico. Nuestra bailarina y coreógrafa más internacional vuelve arropada por la magnífica acogida de sus malditas plumas. Un espectáculo redondo y bello donde Picó encarna a una vedette que comparte sus recuerdos con el público en un montaje muy entrañable. También este fin de semana y el próximo, Les Arts recibe a los más pequeños con la propuesta didáctica Siente la Música, dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre 4 y 10 años.
Es que la música está pensada para todas las edades, ¿eh? La emoción que nos invade a todos, ¿eh?, cuando vemos un bello espectáculo, un gran artista, eso no tiene parangón.
Pues sí. Y en Les Arts se piensa en todos los espectáculos para diseñar la temporada. Por ejemplo, el domingo nos visita una de las grandes voces del panorama lírico internacional, Jakub Orlinsky. El ciclo Les Arts es Grands Beaux presenta el concierto de este contratenor que se presenta al público tal cual es, con un talento natural, voz privilegiada y un increíble dominio técnico.
Oye, ¿es verdad que este artista también baila breakdance y es modelo?
Bueno, y porque no tiene tiempo de hacer más cosas, que seguramente las haría igual de bien. El fenómeno fan que arrastra en todas sus actuaciones es increíble. Les Arts reúne, como verás, todos los contenidos en el edificio de Calatrava para gustar a todas las edades y a todos los estilos. ¿No has notado que todo el mundo quiere ir a Les Arts?
Pues oye, ahora que lo dices, sí.
Y para el público al que le gusta la zarzuela, también tiene un grandioso espectáculo que se va a estrenar a principios de noviembre. La zarzuela Pan y Toros, del maestro Barbieri, dirigida por Juan Echanove. Y para el público al que le gusta el flamenco, también en noviembre actuará en Les Arts el guitarrista cordobés Vicente Amigo, inaugurando el ciclo de flamenco de la institución valenciana. La emoción del directo y la excelencia artística con cualquier género está garantizada. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
I tu i jo, ¿cuándo nos vemos?
Pues la semana que viene, ¿no?
Vale, perfecto.
Claro que sí, sí.
Oye, hay que recordar que la semana próxima se celebra el Día de Todos los Santos y eso quiere decir que habrá salas que tengan programación especial la víspera del festivo y el mismo miércoles.
Muy bien. Y todo esto y mucho más siempre en la web, ¿no? cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vamos ahora con el cine. Hoy, por el motivo de Halloween, vamos a hablar de tres películas de terror clásicas. Esa voz. Que no pueden faltar en la cartelera de cualquier fan del género.
Como por ejemplo El Exorcista, que cuenta la historia de una joven poseída por un demonio. O La Noche de los Muertos Vivientes, donde un grupo de personas se refugian en una granja ante un grupo de zombies. O Halloween, la historia de un asesino en serie que regresa a su pueblo para asesinar a su hermana.
Todo películas de amor, ¿eh? Sí, y claro, humor. Y para celebrar Halloween, un chiste. ¿Por qué el fantasma no pudo ir a la fiesta de disfraces?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no tenía buen cuerpo.
Welcome to Kinépolis.
Hola, Marce Valera.
Hola.
Sí, cuando hablamos de cine, aquí en Mediodía Cope, pues siempre hablamos de Kinépolis.
Y además llegan estrenos por todo lo alto en Kinépolis, en sus 24 salas, ya sea en Paterna, en Valencia o en Alcira. Miedo, terror, acción y comedia. Aunque el nombre da miedo, no lo es. Alimañas.
Hace unos años empecé a salir con una compañera de trabajo.
¿Sabes que cuando te cases con mi hijo me vas a tener que limpiar la caca?
¿Tienes otro hijo?
¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
No se mueve.
¿Qué?
Mamá.
Que ya está, que ya se ha muerto.
¿Seguro?
O sea que me han hecho venir para nada. ¿Quién coño ha dicho que estaba muerta?
Cuando te he llamado hace media hora, no se movía.
Estas cosas pasan.
Te pasarán a ti. Cuando mi madre se murió y punto.
Tenemos que vender esta finca ya.
¿Cómo vamos a venderla? ¿Y mamá?
Mamá tiene que morirse.
Alimañas está dirigida por Jordi Sánchez con Antonio Resines, Carlos Areces, Loles León y Silvia Abril. Está lo mejorcito del cine español en la actualidad.
Tiene buena pinta, ¿eh?
Carlos y Paco son dos hermanos muy diferentes a los que les une la ambición por heredar un edificio que es propiedad de su anciano. Diana madre, que no se muere, que parece que sí, parece que no, que no estaba muerta, que estaba de parranda.
Muy bien.
Maito.
Madre.
Sálvame.
¡Madre! ¡Aguanta, ya voy!
Escucha, a partir de hoy yo voy a ser...
Esto es El Chico y la Garza, una de animación. Un joven llamado Maito que añora a su madre. Se aventura en un mundo compartido por los vivos y los muertos. Allí la muerte llega a su fin y la vida Con él encuentra un nuevo camino.
Esto va a pasar a la historia de las boybands.
Estás poniendo nervioso a bebé Branch.
Pues como si fuera a potar, a desmayarme y...
¿Hacerte pis encima?
¿Cómo lo sabes?
Bueno, estos son los trolls, ¿eh? Estos no suelen dar mucho miedo. Son muy abrazables, son muy bonitos. Tienen un pelete así muy chulo, de muchos colores.
Muy moderno,
sí,
claro.
Sí, bueno, sí. Poppy y Branch son ahora pareja y están más felices que nunca. Pero cuando Poppy descubre que Branch fue en su día integrante de una boyband, su mundo se pone patas arriba. Se embarcan, por cierto, en una nueva aventura para reunir la familia y rescatar a Floyd, el hermano de Branch, que ha sido secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop.
Muy interesante. Y, por supuesto, en Kinépolis también han preparado películas de terror para este Halloween.
¿Quieres estar en el colegio, ¿vale?
¡Nos vamos!
¿No contestas?
¿Qué? No es el mío.
Hola.
Matt Turner, escucha atentamente. Debajo de tu asiento hay una bomba.
¿Qué pasa?
Bueno, parece ser que el tráiler ya lo cuenta todo. The Killer. Después de un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es nada personal. O esta otra película que estamos escuchando. Se llama Retribución. Un día Matt recibe una llamada telefónica de un desconocido que le dice que hay una bomba bajo el asiento de su coche. El desconocido le obliga a seguir sus instrucciones, que son cada vez un poquito más peligrosas, aunque deberá completar una serie de tareas para evitar que la bomba explote y ponga en peligro a su familia. Durante un viaje descubriendo que el desconocido está realmente relacionado con su pasado y que su objetivo es vengarse de él.
¡Ay! Y también Hypnotic, ¿no? Con Ben Affleck.
¿Qué ves? A tu hija. El parque.
Dejé de prestar atención. Solo por un segundo.
¿Trabajo?
¿Me ves preparado para volver?
¿Te sientes preparado?
Es lo único que me mantiene de acuerdo. ¿A qué vamos?
Un detective investiga la desaparición de su hija y descubre que todo lo que cree saber sobre su realidad y su pasado es completamente mentira.
Y además, desde hoy, hasta el lunes 31 de octubre, llega Cortos de Terror a Kinépolis, un evento de 90 minutos de duración para auténticos fans del terror, con una selección de cortos tan espeluznantes que te harán sentir escalofríos.
Sí, como también Halloween Night, películas de terror con animación, con un túnel del terror, con gafas nocturnas y proyección del corto ganador del Festival de Maniatic. Se reestrena además El Exorcista Shaw y El Exorcista Creyente, o también para los más peques, la Halloween Party, pases de películas infantiles con animación de 30 minutos antes de la proyección y después también, con La Patrulla Canina, los trolls y animaciones, pintacaras, los pelos locos, fotocall de Halloween, pasaje del terror y muchas cosas más, Carles.
Sí, sí, maravilla de Halloween con Kinépolis, oye. Y además, tributo a The Rolling Stones el sábado 28, mañana.
Ya sabes que tienes las entradas, los horarios, los trailers, las sinopsis, los concursos, las curiosidades, todo, todo, todo lo encuentras en kinepolis.es en Alcira y en Paterna en Valencia. Kinepolis.es, Carles. Kinepolis.es.
Lo tengo.
A ver si te asusto.
Me falta el disfraz, a ver qué me pongo.
No te pongas nada, ya asustas de por sí, Carles.
Marce, gracias.
Adiós.
Pues con estos planes acabamos hoy esta edición de Mediodía en COPE más Valencia. Os dejamos a continuación con el resto de la programación de Mediodía, informativos, deportes, luz de cruce, y una tarde también muy completita con tiempo de juego y un fin de semana para aprovechar al máximo. Hacedlo. Y aquí os esperamos. Aquí os esperamos la semana que viene, el lunes. Recordad que a las 3 del sábado serán las 2. Ojito, con los horarios. Adiós. That's what I said.